El libro que les vamos a presentar ahora tiene una historia que cada vez se está haciendo más frecuente. El autor no encuentra quien la publica en internet, se convierte en un fenómeno, los lectores se multiplican y entonces sí, entonces las editoriales van y le llaman y le dicen: oye, Javier, que mira, que estamos pensando que tu novela podría, etcétera, etcétera, etcétera. El protagonista de esta historia es Javier Castillo, que está aquí con nosotros. Javier, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Supongo que contento, ¿no?
Bastante, bastante, bastante.
Aunque tuviste que trabajártelo tú por tu cuenta.
Sí, sí, no, la verdad que la novela tiene un recorrido súper bonito, por así decirlo. Y es eso, ¿no? Que yo... Es verdad que es un poco distinto. Yo terminé la novela en 2014 y en cuanto la terminé la envié a 4 editoriales. Y en ese mismo momento recibí un email automático diciendo que me respondían el año siguiente, que ya me dirían. Vale. Y dije, buah, yo no espero un año. Y cogí y la publiqué, ¿no? La subí a Amazon y me olvidé. En un par de semanas no entré en Amazon en ningún momento y cuando entro de nuevo estaba número 1 en ventas, por delante de Ken Follett, de Pérez Reverte, de Ruiz Zafón, y yo decía, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? No me lo creía, no me lo creía. Y vamos, era el gráfico de venta súper llamativo, ¿no? Que era el primer día una venta, que yo pensaba que alguien se habría equivocado. Y los siguientes días, eso, 10, 30, 50, 100, 150 libros al día, hasta finales de agosto, que vendí más de 1000 libros en un día, que es una auténtica locura.
Sí, sí. Bueno, lo cual quiere decir que efectivamente los gabinetes de prospección de las editoriales no se enteran de nada. Pero bueno, hubo un montón de lectores que descubrieron en El día que se perdió la cordura, y era hora que dijéramos el título, sí, una novela absorbente que les ha llevado por mil y un vericuetos a... Bueno, pues esto es un thriller, ¿no?
Es un thriller de suspense.
Por eso, que tú narras en diferentes niveles temporales para que todo vaya encajando, que yo supongo que te ha costado mucho porque... es difícil, ¿no? O por lo menos a mí me lo parece, pensando en el escritor, no en el lector, ¿eh? El lector lo lee todo seguido y no le pasa nada. Sí. Pero el escritor ha tenido que tomar notas y ajustar bien los tiempos, ¿no?
Sí, no, la verdad que esa parte en la que vas creando la trama entera es muy bonita, pero sí, verdad que es difícil, ¿no? En que intentas encajar justo los giros de un capítulo con los desenlaces del otro y vas intercalando las tramas y decidiendo en qué momento toca una trama con la otra. Pero sí, esa parte es difícil, pero es muy bonita, ¿no? Y yo me lo planificaba todo en un Excel, que yo soy muy matemático, y lo planificaba todo en un Excel y intentaba llevarlo todo lo más ordenado posible. Sí, sí.
A mí me ha recordado, no sé si igual no lo has leído siquiera, Francisco González Ledesma, que escribía este tipo de novelas siempre perfectamente encajadas, la historia con lo que está diciendo, a veces un simple nombre remite a otro momento y demás, y me parece ciertamente muy difícil establecer eso. Supongo que tú tenías la novela en la cabeza perfectamente planeada antes de ponerte a escribir.
Sí, yo le dediqué solo a lo que es la planificación, le dediqué como 4 meses. Cuatro meses solo pensando qué iba dentro de cada capítulo, cuándo tocaba qué capítulo con qué, qué personaje hacía qué en cada capítulo, y luego una vez que ya tenía toda la trama elaborada, que tardé eso, unos 3-4 meses, ya me puse a escribir con el libro entero terminado prácticamente.
Así. Bueno, no hemos empezado a decir nada de qué va El día que se perdió la cordura, porque a lo mejor a nada que nos desviemos va y soltamos un spoiler y destrozamos la lectura. Vamos a ir con cuidado, sí. Y yo te dejo a ti, Javier, que cuentes lo que creas conveniente.
Vale.
La historia empieza con un golpe de efecto, como tiene que... Cecil B. DeMille decía, una buena película empieza con una catástrofe y de ahí va hacia arriba. Bueno, pues algo de eso ocurre con este libro, donde aparece un individuo con una cabeza cortada, desnudo, en mitad de una plaza, ¿no?
Sí.
Bueno, es una manera impactante de empezar, pero claro, luego ocurren otras cosas. Tú di lo que creas conveniente, sí, y que caiga sobre ti la responsabilidad.
Sí, no, a partir de ahí, a este hombre, ¿no?, que aparece ahí de esta manera tan truculenta, lo detienen, lo llevan a un centro psiquiátrico porque no habla. Y el doctor Jenkins y Stella Hayden, que es un agente de perfiles y el director del centro psiquiátrico al que lo llevan...
Se habrán dado cuenta de los apellidos, ¿no?
Sí,
Jenkins y Hyde están muy cerca de
Jekyll y Hyde. Exacto. Es que tiene ese rollo de novela psicológica mucho. Y la novela, eso, va avanzando la investigación hacia adelante y en paralelo ocurren 2 tramas más, ¿no? Que sería la noche anterior a que apareciera este hombre, ¿no? Narrada por él mismo. Y simultáneamente una familia va a veranear a un pueblo que se llama Salt Lake 17 años atrás, ¿no? Y esas tres tramas están interconectadas de una manera, eso, con un ritmo frenético que hace que la gente no pare de leer, ¿no?
Tú te... Vamos a ver, la media de los capítulos viene a ser 5 páginas, la media.
Sí, unas 1.500 palabras. Intento, sí. Son capítulos muy cortos y con un ritmo muy rápido, sí.
Tú te dices, voy a hacer esto, ¿no?
Sí,
así, lo voy a montar así.
Tal cual.
Porque es la forma de enganchar al lector y llevarle de aquí para allá.
Es más, al principio cada capítulo tenía era como el doble de grande y cuando terminé de escribirla la revisé y lo dejé todo a la mitad más o menos. Escribí unas 140.000 palabras y la novela al final se ha quedado en 83.000 o por ahí, en 83. Así que le hice mucho trabajo de ritmo y de simplificación, de frases más simples y eso, tiene para mantener el ritmo, ¿no?
Quitar adjetivos.
Sí, quitar adjetivos, exacto. Es una novela para entretener, ¿no? Intenté que no fuera muy literaria. Vamos, que...
Tenías que ambientarla en Boston y en ese Salt Lake que no es Salt Lake City, sino...
No, es un pueblo imaginario que se llama Salt Lake.
Por eso.
Porque está ambientado en Estados Unidos porque se me hacía más fácil la verosimilitud de la trama, aunque no es muy difícil que pase, ¿no? Puede pasar, pero era por darle más facilidad de asumir que la trama es real, más que si lo hubiera ubicado aquí, hubiera tenido, wow, pero no me la creo, esto no pasa en mi barrio, ¿sabes? Y era por alejarla y que todo el mundo simplemente leyéndola la visualizara, ¿no? Y era lo fácil, ¿no?
En América pasan estas cosas.
Estas cosas, sí. Sí, aquí no.
Sí, pero es que el lector en varias ocasiones se encuentra con una especie de callejón sin salida. Menos mal que el autor ya tiene la salida. Digo esto porque de repente pues el psicólogo este se encuentra con, y no quiero contar nada, pero vamos, con un impacto en su vida, ¿no? Y tú dices, ¿y esto de qué viene? Si este tío, ¿cómo sabía que iba a pasar algo a este tío que no sabía si se iba a encargar del caso de este individuo que anda paseándose con una cabeza, ¿no?
Tal cual, sí, no. La novela tiene cosas así, ¿no? Que te hace ir, te hace plantearte preguntas y seguir leyendo hacia adelante, ¿no? Y el por qué pasa esto y el por qué lo otro, ¿no? Y hay mucho que se resuelve dentro de la propia novela y luego hay una posible continuación de una de las tramas que he dejado abierta que resuelve mucho más, ¿no? Pero todo se va desvelando durante la novela de manera salpicada, ¿no? Intentando resolver todas las incógnitas.
¿Tú cómo lo escribiste? ¿La parte de Boston todo seguida? No, ¿la de Salt Lake?
Cada una iba de seguido, tal como está en la novela. Está
así, lo escribiste.
Así, en orden, no cronológico, sino en orden de lectura, por así decirlo.
Los personajes... es cierto que son bastante arquetípicos, ¿no?
Sí, es más para darle más fácil de seguir la trama que haciendo personajes muy... Es más, al principio eran mucho más... Los personajes tenían mucho más peso en la novela esta que te decía. Al principio eran 140.000 palabras. Y luego los simplifiqué bastante más porque ya se hacía complicado seguir la trama. Y son un poco arquetípicos, para así decirlo, salvo uno, que es Jacob, que es el que está más personal, que tiene mucho más trasfondo, mucho más personalidad, por así decirlo, y en el que comprendes mucho más las motivaciones. Luego el resto está perfilados para dar eso, para que te centres más en la trama que en los matices de personalidad y en las aristas, ¿no?
En el caso de una hipotética versión cinematográfica va a ser un poco complicado porque, claro, tú aquí te basas mucho en que igual las caras de los personajes no son conocidas.
Exacto.
Jacob aparece, pero el lector no sabe que es el Jacob que luego está allí.
Sí, es complicado.
Para el cine va a ser complicado.
Para el cine es complicado, no sé que sea muy buen caracterizador o algo así. Pero sí, nada, para el cine es complicado, pero es una novela que es más que nada para entretener, ¿no? No tengo ni expectativas ni ilusiones, vamos, para nada. No me esperaba ni que se fuera a vender, imagínate ahora.
Pues mira, lo que son las cosas. Y has tenido que empollarte de algunos temas, como por ejemplo, no sé, aparece una tienda de vinos y licores donde hay botellas de $400.
Sí.
¿Esos existen verdaderamente o te los has inventado?
No, esa existe. Es el Chateau Lafite, que existe de verdad. Y vale bastante más, pero claro, como se vendía en 1900, como esa trama ocurre en 1926, en aquel momento valía menos.
Claro.
Pero ahora vale como unas 2.000 euros esa botella.
Has tenido en cuenta hasta el precio de entonces.
Claro, sí. Pero sí, hay bastantes curiosidades, ¿no? De mucho, ¿no? Hay mucho psicológico, ¿no? De Carl Rogers, Skinner, que son Freud, ¿no? Que hay bastante de psicología dentro de la novela. Los test de Rorschach, que también se mencionan. La esquizofrenia, que como todo ocurre en un centro psiquiátrico, hay muchas enfermedades mentales y muchos trastornos mentales que se tocan de manera superficial en la novela, como de un guiño en un segundo concreto, como para dar constancia a eso, ¿no? Hay mucho de investigación en esa parte, pero la novela es más de trama, más que de mucha documentación.
Bueno, dices que todo transcurre en un centro psiquiátrico, no es totalmente cierto.
No es todo,
hay mucho que ocurre fuera, en Salt Lake, por ejemplo, y al mismo tiempo Jacob va contando una historia, va contando su historia.
Que
ocurre fuera también.
Cuando lo están entrevistando para ver por qué ha hecho lo que ha hecho, él va contando en primera persona su historia, ¿no? Y ahí cuenta sus motivaciones, su vida de adolescente, que es muy dura. Y sí, es esta relación, ¿no?, con la que vas desvelando a Estela, ¿no?, todo lo que le ha ocurrido en la vida y que ha hecho para llegar hasta ahí. Uh-huh. Y Estela poco a poco, ¿no?, como que lo va conociendo y va empatizando con él, por así decirlo.
Oye, Javier, ¿a ti por qué te dio por escribir? ¿Cuándo de repente se te enciende la bombilla y dices, voy a escribir una novela?
Yo empecé con 14 años escribiendo relatos, ¿no? Uh-huh. Yo siempre he escrito relatos cortos, pero mucho más como, a ver, en los que a lo mejor solo hay un personaje, ¿no?, y le dedicas eso, 40 páginas a un solo personaje y profundizas muchísimo en él, y en los que ese personaje se comporta de una manera y al final del relato es totalmente contrario, y siempre he escrito así. Y ahora en esta novela, que tenía ya bastantes más personajes, bastante más trama, intentaba acotar al máximo la profundidad para dar más sentido a la trama, al ritmo, sobre todo al ritmo, que es lo que al final me gusta. A mí me gusta leer los libros con ritmo y eso, ¿no? Intentaba mantener esa sensación de seguir leyendo, ¿no? Y esta novela surgió de un sueño, surgió la escena inicial, tal cual ocurre, la soñé. Y me desperté una mañana y dije, voy a escribir una novela sobre con este inicio. Y fue así.
O sea, que tuviste primero la imagen y luego el desarrollo vino posteriormente, ¿no?
Sí, y por eso quise darle ese peso también a los sueños dentro de la novela, y si significan o no algo, y si son capaces de cambiar. A mí este me ha cambiado muchísimo.
Ya lo veo. Bueno, tienes un puntillo ahí de guardar el secreto. Tú eres un tipo tremendamente joven, no dices tu edad en la solapilla.
No la digo, yo creo que sí, ¿no?
Yo tengo 20. Javier Castillo nació en Málaga, se diplomó en empresariales, estudió máster de dirección de empresas. Y no dices la edad.
No digo la edad, pero me han puesto una foto de bandolero muy, muy guapo en la foto.
Tienes un airecillo al duque de Sin Tetos No Hay Paraíso.
Madre mía. Así voy a vender muchísimo.
Silvestre.
Sí, voy a vender muchísimo.
Miguel Ángel Silvestre.
Quien te escuche dice, va a comprar el libro.
Bueno, pero sigue sin decirme la edad, ya lo veo.
No, tengo 29. Soy jovencito todavía, pero...
¿Y estás trabajando en
trabajo en finanzas. Trabajo en finanzas y esto es más como hobby, ¿no? Yo la novela, en mi día a día soy consultor de finanzas y la novela la escribí de camino al tren. De camino al trabajo y del trabajo.
En
el tren, sí.
Pero eso podía llevarte a cierta dispersión para una trama tan enrevesada como esta,
sí,
¿no?
Como la llevaba planificada, todos los capítulos montados y eso sí lo hice tranquilo, luego ya escribir sí lo hacía ya más concentrado, sin tampoco muchas distracciones.
Es raro que no hayas puesto en tu mundo laboral una intriga de este tipo. Igual la tienes pensada ya para más adelante, porque final es lo que más conoces, ¿no?
Claro, no. La verdad que se presta mucho, ¿eh? Es un mundo que se presta mucho
al thriller
y a los asesinatos, ¿no?
Igual sale de aquí algo. Bueno, ¿cómo fue? Volvemos al comienzo. ¿Cómo fue la llamada de la editorial? En este caso Suma de Letras, que te ha publicado el libro.
La verdad que fue súper curioso, ¿no? Yo publiqué la novela en agosto y ya en septiembre, que ya estaba entre los más vendidos y tal, empecé a recibir ofertas de editoriales, pero no, ninguna me convencía, ¿no? Y ya en febrero de 2015, que es 7-8 meses después, recibí un tuit, que fue por Twitter, de Suma de Letras.
Qué curioso.
Y de la editora, diciéndome que estaban interesados en leer la novela, que se la pasara en PDF, que la iban a leer tranquilamente.
¿No la habían leído?
No la habían leído, la habían visto, la tenían en Amazon para comprar, claro. no se gastaron ahí los rollos.
¡Qué ratas!
No, pero eso sí, les pasé la novela y justo, eso fue un viernes por la tarde y el domingo, justo ya en domingo, no, ni siquiera durante el trabajo, me pasaron una oferta editorial por la novela y fue, vamos, súper rápido.
El editor se la leyó de la misma,
En una sentada, sí. Y la verdad que es súper llamativo y se ha publicado ahora en febrero de 2017.
Fíjate, ha pasado un año, ¿eh? Desde
casi dos.
Ah, claro, el 15 al 17, sí, es verdad.
Porque había mucho, la verdad que como tienen un calendario con muchísimos autores, intentan cuadrar. Y ahora que se ha publicado en estos dos meses ya 5 ediciones, que está siendo una auténtica locura, vamos.
Bien, esto va muy bien, Javier, ¿qué quieres que te diga? Oye, en este tiempo, en todo este tiempo pasado, tú ya habrás escrito más.
Sí, ya está, la segunda ya está escrita, estoy revisándola para entregar a la editorial, así que...
¿A la misma?
A la misma.
Digo yo, si te pones un poco en el mercado diciendo, soy el tío que vendió 40.000 ejemplares de...
Nah, yo soy muy, muy sensato, muy humilde, y se han portado muy bien también, tampoco hay que tratar a la gente que te trata bien, hay que tratarla bien.
¿Te ha gustado la edición y todo eso?
Sí, toda la edición, el trato, tal.
Bueno, pues ahí tienen el día que se perdió la cordura de Javier Castillo. Yo creo que no hemos destripado la esencia de la novela, porque ahí yo diría que no hay que destriparla en ningún caso, pero en novelas como esta es fundamental que la gente vaya descubriendo por sí misma qué es lo que está ocurriendo.
¿Qué ocurre?
¿No?
Sí, hay muchos giros, mucho personaje que tiene como cosas ocultas y demás, y es verdad que cualquier cosilla que digas al final desvela mucho, así que sí.
Bueno, Javier, te ha salido muy bien, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Ya estamos esperando la siguiente, que no sé, igual son 2 años otra vez, pero
espero que sea menos, ¿no? Sí, ojalá que sea bastante menos.
De momento, nuestros oyentes tienen ahí El día que se perdió la cordura, Javier Castillo, otro nombre que tienen que apuntar en su agenda a partir de ahora, cada vez que se publique un libro suyo. Pues nada, hasta cuando tú quieras.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.